Historia de la computación. La computadora, más que un invento en sí, es la aplicación de varios avances tecnológicos y descubrimientos realizados durante siglos de conocimiento humano. El lenguaje binario que utilizan las computadoras actuales comenzó a estudiarse hace más de 2200 años por el matemático indio Pingala. La electricidad, que finalmente le da vida a la computadora, lleva más de 2500 años de estudio, iniciando con las observaciones primitivas de Tales de Mileto en la Grecia antigua. La metalurgia, arte milenario que data del Neolítico, es fundamental para crear la parte más importante del hardware, pues es a través de los metales conductores que una computadora es capaz de convertir la electricidad en datos capaces de mostrar imágenes, videos, música, juegos, conversaciones en línea y miles de funciones que controlan nuestra vida diaria. Hay quienes consideran que la primera computadora fue el ábaco, cuya función es la de facilitar el cálculo de operaciones aritméticas simples, como la suma, resta y multiplicación, y fue creado hace más de 4500 años en China. En el sentido más estrictamente purista, es hasta que una máquina cumpla dos requisitos fundamentales para que pueda considerarse computadora. Primero que nada, debe ejecutar alguna acción de forma automática y, en segundo lugar, debe ser programable. Es decir, se debe poder variar la operación que está realizando. Así pues, es por esto que algunos consideran que la primera computadora vendría siendo la máquina analítica, diseñada por el británico Charles Babbage en 1816. Sin embargo, aparte de haber muerto un año después de su diseño, la tecnología de aquella época no estaba a la altura para poder construirla. Así que su creador, quien está considerado como el padre de la computación, jamás la vería ensamblada. Existen básicamente dos tipos de computadoras: las analógicas y las digitales. La diferencia primordial entre estas dos es que la primera es programable mediante modificaciones de hardware, o sea, la parte física de la computadora, lo que vulgarmente se denomina como los fierros. Y las digitales son lo que se conoce como máquinas de estado finito, es decir, ya están listas para ejecutar programas y ser programadas con nuevas aplicaciones sin necesidad de mover componentes físicos. Así pues, las primeras computadoras fueron todas analógicas, permaneciendo así a lo largo de muchas décadas. Con los avances en el control de la electricidad de una forma más sutil, es decir, no solo en grandes cantidades, sino en su forma más simple, nace la electrónica. El hecho de poder controlar cada vez cantidades más pequeñas de los impulsos eléctricos ha sido eje fundamental para el desarrollo y evolución hacia las computadoras modernas. Así pues, es como a partir de ciertos avances específicos en materia electrónica que al día de hoy se considere que existan 5 generaciones de computadoras. La primera generación data de la década de los años 50 del siglo XX y se caracteriza por la inclusión del tubo de vacío. ¿Recuerdan lo que les decía de la electricidad? Pues bien, estos tubos, mejor conocidos como bulbos, permitieron controlar variaciones de voltaje de una forma muy primaria para lo que hoy conocemos, pero tan efectiva que al día de hoy todavía existen aparatos electrónicos que funcionan con ellos. Este descubrimiento permitió la primera miniaturización para una computadora compleja. Para ilustrar lo que significó esta primera reducción de tamaño, consideremos lo siguiente. Las computadoras antiguas requerían de elementos puramente mecánicos para funcionar. Imaginemos entonces una figura hecha de fichas de dominó puestas todas de pie y en el orden preciso para que al golpear una de ellas se desencadene una reacción relativamente controlada que finalmente culminará con la caída de la última ficha. Para volver a ejecutar el programa, tendríamos que volver a levantar y acomodar las fichas nuevamente en ese u otro orden. la velocidad de programación para este ejercicio es sumamente lenta, ya que tenemos que considerar el factor tiempo y el factor espacio. Es decir, necesitaríamos más gente para poder levantar las fichas más rápido y más espacio para poder colocar más fichas. La inclusión de bulbos permitió reducir considerablemente el tamaño de las computadoras gracias a que los procesos mecánicos se convirtieron en procesos eléctricos. Volviendo al ejercicio de las fichas de dominó, es como si a cada levantador de fichas se le entregase un aparato especial para poner de pie 10.000 fichas de dominó en un solo movimiento. Esto permitiría reducir considerablemente el número de programadores, así como el espacio y por consecuencia el tiempo para ejecutar el mismo número de programas. Con esta generación nace lo que se conoce como lenguaje de máquina, es decir, un lenguaje capaz de ser interpretado por las computadoras con mucho menos elementos que el lenguaje humano. De esta generación, las máquinas más representativas son la ENIAC, la EDVAC y la UNIVAC, que requerían una habitación muy amplia para ser contenidas, a un costo de cientos de miles de dólares de la época para construirlas, aparte de requerir un gran consumo de energía y generar una gran cantidad de calor. Además, continuaban siendo en gran parte análogas, así que para reprogramarse era necesario mover componentes de hardware. La segunda generación de computadoras nace nuevamente a partir de un avance en el campo de la electrónica. Esta vez fue mediante el desarrollo del transistor, el cual reemplazaría los bulbos y mejoraría con creces la funcionalidad reduciendo el tamaño de los circuitos, permitiendo además la creación de lo que se conoce como lenguajes de programación de alto nivel. El transistor provocó una nueva miniaturización de los aparatos electrónicos. Aún así, las computadoras continuaban siendo enormes, generando una gran cantidad de calor y requiriendo un alto consumo de energía, además de ser muy costosas. La necesidad de guardar cada vez más datos dio pie a la creación de las redes de núcleos magnéticos, reemplazando los tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, haciendo la función de un disco duro moderno. Como medio de almacenamiento externo, se utilizaban las tarjetas perforadas. Las computadoras más representativas de esta generación fueron la UNIVAC M460, la Honeywell 800 y las IBM 7090 y 7094, entre otras. Para mediados de los años 60 del siglo XX, nace la tercera generación de computadoras. En esta ocasión, fue gracias al desarrollo de los circuitos integrados en pastillas de silicio, mejor conocidos como chips, los cuales sustituyeron parcialmente a los transistores, permitiendo una nueva miniaturización, consumiendo menos energía y por lo tanto generando mucho menos calor. Para entonces, una computadora ya no requería de una habitación completa para ser contenida, y aunque ahora nos parecen enormes comparadas con las máquinas actuales, la notable reducción de tamaño provocó que estas fuesen llamadas mini computadoras. Los medios de almacenamiento también evolucionaron. Entonces se utilizaban, además de las tarjetas perforadas, cintas magnéticas que permitían guardar mucho más datos en menos espacio. Evolucionaron los lenguajes de programación y las computadoras ya eran capaces de ejecutar varios programas a la vez. La máquina más representativa de esta generación fue la IBM 360, que acaparó el mercado en un 70%. Para la década de los 70 del siglo XX, nace el microchip. Con este, se desarrolla lo que hoy se conoce como microprocesador. Esto permitió el nacimiento de las computadoras personales, o PC, las cuales se asemejan mucho en forma y tamaño a las computadoras modernas. Por primera vez en la historia, la computadora dejaba de ser un artefacto de uso exclusivo de la milicia y grandes corporaciones, poniéndose al alcance de prácticamente cualquier persona. Los lenguajes de programación evolucionan con el nacimiento de los sistemas operativos. Los medios de almacenamiento también evolucionan. Prácticamente desaparecen las tarjetas perforadas. Ahora se utilizan cintas magnéticas de mucho mayor capacidad y eficiencia. nacen los disquetes, que sufrieron una evolución notable desde su invención a finales de los años 60, cuando eran de 8 pulgadas, pasando por los de 5 1/4 pulgadas hasta llegar al disquete de 3 1/2 pulgadas, cuya capacidad llegaba hasta los 2.88 MB, siendo el más común el de 1.44 MB. Nacen también los medios de almacenamiento ópticos, que han evolucionado hasta el Blu-ray que hoy conocemos. En 1976, Stephen Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo, y más tarde forman la compañía conocida como la Apple, que es aún una de las 5 compañías más grandes del mundo. En 1981, IBM lanza la IBM PC. Entre 1984 y 1987 se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras personales en todo el mundo. También en 1981, Apple lanzaba al mercado la primera PC con mouse integrado, Xerox Star 8010, periférico que, si bien había sido inventado a finales de los años 60, no fue sino hasta los 80 que se popularizó su uso, gracias a la interfaz gráfica que presentaban los nuevos sistemas operativos como Mac OS y Windows. Además del trabajo de Steve Jobs, quien invirtió en el desarrollo del mismo, permitiendo que bajara su precio de los 400 a tan solo $20. Para la quinta generación de computadoras, por primera vez no fue un componente electrónico el que permitió la evolución, sino más bien el resultado de un proceso de más de 10 años de investigación iniciado en Japón a finales de los años 70, cuyo objetivo era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizarían técnicas de inteligencia artificial a nivel de lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra. No está clara la fecha de nacimiento de esta quinta generación. Sin embargo, con el nacimiento de la Internet y el desarrollo de sistemas operativos de interfaz gráfica, se hizo evidente esta evolución. Los medios de almacenamiento continuaron su evolución también, con la inclusión de discos duros de cada vez mayor capacidad. Además, se desarrollaron discos magnéticos de 100 MB con el SIP 100 y 250 desarrollados por iOmega en los años 90. El LS120 y 240 de Imation, además de la evolución del CD, la capacidad para almacenar grandes cantidades de información se potencializaron de tal forma que al día de hoy un Blu-ray sea capaz de almacenar hasta 25 GB, es decir, la misma cantidad de información que podrían contener más de 17.000 disquetes o más de 200.000 tarjetas perforadas. Hablar de una computadora representativa de esta generación es imposible, pues han nacido muchas marcas y modelos que se van quedando rezagados prácticamente antes de cumplir el año con respecto a nuevos modelos más rápidos y con mayor capacidad. Actualmente, estamos todavía dentro de la quinta generación de computadoras, aunque haya quienes consideran que las tablets y smartphones forman parte de una nueva generación. Sin embargo, esto todavía no está definido. En la actualidad, las computadoras dominan nuestras vidas. Una computadora tan pequeña como un smartphone es capaz de navegar en Internet, descargar y ejecutar en muy poco tiempo aplicaciones sumamente complejas.